Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarles. Aquí estamos en ESPN Radio Fórmula, saludándoles con muchísimo gusto este viernes 26 de noviembre. Vamos a platicar con ustedes de una buena cantidad de temas que tienen que ver con el mundo del deporte. El día de hoy en compañía de Héctor Huerta y de Fernando Tirado, quien les habla, Ciro Procuna. Se llevó a cabo el sorteo de repechaje mundialista. CONCACAF estará enfrentando a Oceanía y la CONMEBOL contra Asia. Son esos famosos medios boletos que esta vez no se disputarán a visita recíproca, que serán a un solo juego en campo neutral, en esta ocasión en Qatar. Ya en lo puro y duro, quiere decir que el cuarto lugar de CONCACAF tendrá que jugar tal vez contra Nueva Zelanda, un rival al que México ya alguna vez enfrentó, pero fue en Wellington y también en el Estadio Azteca. Esta vez sería a un solo partido. Fernando Tirado, ¿cómo estás?
Bien, Ciro, me da mucho gusto saludarlos. ¿Ahí me escuchan?
Ahí sí. Me escuchamos, sí, venga.
Perfecto, qué gusto saludarlos, Héctor. Ciro, bueno, pues una jornada que se la lleva por completo la de ayer la NFL, así como le respetan el 25 de diciembre a la NBA, los tazones hacia fin de año. Y hoy se carga la agenda de la NBA. Mañana, por cierto, estaremos con un juegazo que potencialmente tiene tintes de final NBA entre Brooklyn y Phoenix. Y destacar, no había tenido la oportunidad de hacerlo, quizás el mejor partido que hemos visto de Juan Toscano Anderson como jugador de los Guerreros de Golden State. Lo transmitimos por ESPN. Está teniendo una muy buena campaña en el mejor equipo de la liga. Y bueno, ya tendremos tiempo de platicar lo que ocurrió el día de ayer. Solamente dos de los favoritos cubrieron la línea. Quiero decir, solamente uno de los favoritos cubrió la línea el día de ayer en Thanksgiving, en partidos raros, y uno muy, muy feo, nada más porque es una tradición eso de que Detroit juegue en día de Acción de Gracias, pero verdaderamente un bodrio de partido entre Chicago y Detroit, por ponerlo menos, ¿eh?
Y también fue bodrio, pero la actuación de Nueva Orleans en la noche, lamentable, sin Alvin Kamara, sin Mark Ingram, con el quarterback suplente, con Trevor Siemian, cayeron aparatosamente ante Buffalo. Buffalo, ojo, pierde a uno de sus mejores jugadores defensivos, Tre'Davious White. Ya hoy se dio a conocer, ligamento cruzado, fuera el resto de la campaña. Héctor Huerta, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a Fer. Pues ya también arrancó los cuatro equipos que faltaban de participar en los cuartos de final. Aprovecharon su condición de local Puebla y Santos, ganaron sus partidos 2-1. Tienen una ventaja parcial en el marcador, aunque la desventaja del resultado en la tabla, porque si León y Tigres, que perdieron su partido de anoche, logran ganar por cualquier marcador, nada más ganar en el partido de vuelta, pues pasarán a la siguiente ronda y Santos y Puebla se quedarían fuera. Pero bueno, al menos ya hubo goles, al menos ya hubo emociones. Hubo muchísimos errores en el partido de Tigres, que ya los comentaremos. En 15 minutos iban 2-0 perdiendo, salieron dormidos al partido. Terrible la defensa de Tigres, es un desastre, la verdad. No hay forma de acomodarla. Van a tener que pensar en un Juninho para el próximo torneo, en alguien de ese tipo, porque la verdad que entre Salcedo, Guayala y Diego Reyes no se han podido hacer un par que respondan bien a lo que necesita el técnico.
Sí, ayer Salcedo se ve muy mal en los dos goles que le anotan al equipo de los Tigres en la primera mitad, ese 2-0 parcial que tenía Santos Laguna. Bueno, y nada más para complementar lo que les decía del repechaje mundialista, eso de CONCACAF contra Oceanía y de CONMEBOL contra Asia, pues es una noticia. La reclasificación europea nos entrega que Italia y Portugal quedan en el mismo grupo, con lo cual solamente hay un boleto para los últimos dos campeones de Europa. Alguno de los dos va a quedar eliminado. Italia, que no pudo superar a Suiza en su grupo eliminatorio, y Portugal, que lo tuvo todo para avanzar directamente contra Serbia, quedan en la misma llave y tendrían que enfrentarse a partido único. Ese eventual partido único, Portugal tendría la ventaja de la localía, pero solamente cabrá uno de los dos, o Italia o Portugal. Pausa y regresamos.
Me parece que arrancamos distraídos. Ellos los primeros 15 minutos nos apretaron y las distracciones nuestras les regalan posibilidades que concretan. Después el equipo se fue asentando, fue mejorando en el manejo de la pelota, en el accionar del juego, y terminamos encima de ellos. Desafortunadamente no tuvimos la la puntería adecuada, ¿no? Porque el equipo llegó por muchos lados, pero no terminamos concretando las oportunidades que tuvimos más que una, pero bueno, pues me deja un buen sabor de boca que el equipo reaccionó bien y tiene poder, potencial para ir al ataque, ¿no? No le puedo echar la culpa a no haber tenido ritmo de partido, fueron 15 minutos, me parece que entramos no al ritmo que se requiere de un partido. Cuando vimos la situación, ahí reaccionó el equipo, porque ya reaccionó en los últimos 10 minutos del primer tiempo, ¿no? Ya estábamos encima, tuvimos ahí un par de oportunidades que no concretamos, que pasaron cerca, pero pues en el primer medio tiempo se habló de eso, ¿no? De no poder regalar tiempo, no poder estar distraídos, no poder estar dándole la espalda a la pelota con un equipo que sabe jugar rápido. Pero el equipo asumió la responsabilidad que tiene y pues salimos a atacarlos, ¿no? Y buscamos con los cambios modificar nuestro planteamiento y creo que funcionó bien, ¿no? Desafortunadamente no logramos alcanzar, pero bueno, estamos con una necesidad de hacer un gol y ya.
Sí, bien lo dice Miguel Herrera, media hora que regales en una fase de liguilla y vas para afuera. Y es lo que estaba haciendo el equipo de Tigres, porque les anotan al minuto 3 Diego Valdés y al minuto 11 el Mudo Aguirre. Qué bien Diego Valdés, porque no nada más anota un gol, pone el pase para el segundo que consigue el Mudo Aguirre superando a Salcedo. Y el otro gol, el primero, es generado por Omar Campos en un muy buen centro por la banda izquierda. Pero ahí cuando habla de darle la espalda a un equipo que juega tan bien como Santos, pues es en crítica directa, en alusión directa a la defensa de su propio equipo. Sí, Tigres después reacciona, hay un cabezazo al poste de Bigón en el inicio del segundo tiempo, una salvada de Félix Torres sobre la raya, y después la aparición de André Pierre Gignac con un golazo de esos que acostumbra, que saca vivo a Tigres de su visita a Héctor a Torreón.
Sí, y también hay que considerar una cosa, Ciro, que el equipo de Tigres es muy buen local. En el torneo jugó 9 partidos, ganó 4, empató 5, no ha perdido, metió 15 goles, recibió solo 5. Entonces el equipo es un local que tiene 17 puntos ganados, que yo creo que es el que ha hecho más goles en México en la liga, hizo 26 goles en 17 partidos, tiene un potencial ofensivo muy importante, tiene al campeón goleador, porque el Diente López fue el líder goleador con Berterame. Entonces tiene a Gignac, que es un experto en liguillas, ¿no? Que gana títulos en liguillas con el equipo. Entonces el potencial que tiene Tigres para remontar una desventaja de un gol no es tan complicado como si hubieran sido los dos que parecía que Santos podía sacar. La reacción del segundo tiempo, los cambios que hizo Miguel Herrera, la forma en que atacó distinto el equipo, cómo replegó al Santos, creo que nos da a entender que Tigres es un equipo que en casa sí puede revertir este resultado, ¿no? Cosa que en el León me parece que es más complicado, porque el León, híjole, con Haaland tiene esos altibajos muy pronunciados. Ayer hablaba él de que no le van a hacer cambiar nunca su idiosincrasia de juego, su idea de juego, porque sería traicionarse a sí mismo. Pero, pues, Ambriz nunca hablaba de eso, y el equipo de Ambriz tiene una identidad propia muy importante y sabía que jugaba todos los partidos. Yo sí creo que estos cambios que ha tenido el equipo, el no aprovechar a los refuerzos, porque Omar Fernández, si tú te acuerdas, en Puebla, era un peligro constante, sí, pero por el lado izquierdo. Todo el lado izquierdo era su pradera, y Ormeño hizo 17 goles en un año. Hoy es el tercer centro delantero de León. Es increíble, ¿no? Lo toman en cuenta si se enferman los otros dos, pero no lo pelan ni para jugar unos minutos Ormeño, y estuvo en la banca ayer y todo, pero me parece que están desperdiciando un hombre gol muy importante, ¿no?
Sí. Antes de pasar ese juego, Fer, ¿qué te pareció el gol de Gignac? Yo le pondría como titular depredador, porque solamente alguien con ese instinto como el que tiene Gignac puede hacer algo semejante. ¿Qué te pareció?
Sí, a ver, sí, en su respectiva dimensión, si Ronaldo es Mr. Champions en el fútbol mexicano en los últimos 15 o 20 años, el Mr. Liguillas es Gignac, ¿no? Es un partido en el que Tigres vuelve a competir en los 180 minutos gracias a Gignac. No empieza dormido, empieza sedado el Tigre del día de ayer, y tendrán la oportunidad de recuperar lo que dejaron de hacer allá en territorio de Santos Modelo, en el Volcán. Hay que recordar, Ciro, que pudiera estar disponible también Guido Pizarro para el partido de vuelta, pero una defensa en la que inviertes lo que inviertes, un equipo en el que inviertes lo que inviertes, que sea un chico como Purata, quizás el mejor central que tiene en este momento Tigres, me parece que es para cuestionarse mucho en la reconstrucción de esa zona del equipo de Tigres, ¿no?
Correcto. Vamos a escuchar al señor Almada, al entrenador de Santos Laguna, y ahora sí hablamos más de lleno del Puebla contra León.
Bueno, lo importante era ganar, y ganamos. Creo que hicimos un buen partido, por más que segundo tiempo nos replegamos, o nos obligó Tigre, porque no era la idea. Y bueno, en definitiva, la llave sigue abierta. Ganamos, que repito que es lo importante, y bueno, seguramente iremos allá con toda el optimismo y la fe, y iremos a ganar, a intentarlo. Así que muy satisfecho, muy contento por el triunfo, por más que tuvimos algunos altibajos dentro del partido, que bueno, en definitiva, teniendo un rival como Tigre, en definitiva lo importante es el triunfo, por más que tuvimos algunas situaciones más, y si hubiéramos repetido el muy buen primer tiempo que hicimos, lo hubiéramos limitado más, pero bueno, vuelvo a insistir, Tigre tiene muy buenos futbolistas, y por más que nos gustó más el primero que el segundo, en definitiva nos llevamos el triunfo, que es lo más valioso.
Guillermo Almada, y de hecho Tigres pudo empatarlo. Florian Thauvin, que entró de cambio en ese partido, ya en tiempo agregado, tuvo un cabezazo que va llegando por el centro. Okay. Yo entiendo porque viene el servicio por el sector de la izquierda y hay un desvío, y eso sí, le llega franca a Thauvin, pero tiene que hacer una reacción muy pronta, y su remate con la cabeza no lleva dirección de gol. Puebla también ganó en condición de local, 2-1, un partido que empezó ganando, Héctor, el equipo del León, con un gol de Barreiro. Sin embargo, el Puebla encontró el empate muy pronto con una anotación de Parra, y yo, si algo le tengo que aplaudir al Puebla, es su espíritu, su combatividad, que refleja su entrenador, Nicolás Larcamón, lo transmite desde la cancha y permea a cada uno de los 11 que eligen cada partido.
Sí, y sabe que juega el Puebla, ¿no? Desde el... Bien lo dice Chelis, ¿no? Que hay dos equipos que tienen una seña de identidad que no la pierden en ningún partido, que es el América y el Puebla, ¿no? En el fútbol mexicano. Nos gusta, no nos gusta el estilo, es otra cosa, pero cada cual con sus armas sabe siempre a qué pelea en cada partido, ¿no? Y el Puebla, en materia de combatividad, no le podemos exigir más del esfuerzo que entrega en cada partido. Que es una pena que perdió a su mejor hombre, a Cristian Tabó, que realmente es el factor que desequilibra siempre el ataque del Puebla. Ante la salida de Ormeño y de Omar Fernández, que eran la delantera titular, pues se quedó Tabó como el más importante en el ataque, y ayer se da un tirón muscular terrible. Creo que no podrá jugar el partido de vuelta, pero siendo este hombre tan importante, el Puebla no perdió el espíritu, a pesar de que salió y remontó el marcador y pudo ganar el partido. Ahí yo sí cuestionaría mucho, Ciro, la capacidad del León, pues ese es un intento de ser como el de Ambriz en el asunto de estar sobando la pelota por todo el campo, pero no tiene la profundidad que tenía el equipo de Ambriz, ni la pegada al frente que tenía, ¿no? Yo creo que a este equipo le falta pegada al frente, y a pesar de que pues no terminó mal la liga, porque al final de cuentas fue tercero junto con el Atlas en 29 puntos, de todas maneras, pues el equipo hizo 20 goles solo, recibió 14, pero no sé, hay un algo que le falta a este León, no sé si sea alma, sea espíritu, sea juego colectivo, sea el entendimiento con el técnico, pero algo le falta. Yo creo que va a avanzar esta serie, León, a pesar de que el Puebla va a pelear a muerte este partido. Creo que tiene más capacidad de León en su plantel, tiene más talento como para sacar adelante y revertir este marcador, que es muy pobre para Puebla, porque con cualquier resultado, cualquier victoria de León, por cualquier marcador, avanza a la siguiente ronda.
Venga, Fer.
Creo que el partido del día de ayer nos deja claras dos cosas, ¿no? Mientras hay equipos que se conforman pudiendo dar más, como el América, Puebla hace y rebasa las expectativas con lo que tiene, y también lo de León, ¿no? De León, yo lo tenía en el escalón de favorito, y después de lo que presenté el día de ayer, no sé, también coincido con Héctor, no sé si fue por el parón, clasificarse directo, la falta de actividad, pero hoy no lo veo al tono de contendiente. Puede pasar todo en el partido de vuelta y después enracharse, sí, pero este equipo de Puebla me parece que dentro de todo el overall de quién rescata con lo que tiene y quién le saca más jugo al material disponible, está en el primer lugar.
Ayer yo siento que le faltó al León también rigor defensivo. Hubo errores de Tecillo bárbaros y la jugada en la que anota el 2-1 el equipo local de Araujo, Barreiro va retrocediendo, no vaya, comete. Vamos a escuchar al técnico Nicolás Larcamón del Puebla.
No, me gusta, siento que nos representa, que son circunstancias del juego, un partido que era muy parejo. Tanto hoy como el otro día con Chivas, y que haya una respuesta siempre es algo muy positivo, el espíritu combativo, el espíritu con respuesta futbolística, ambicioso de un equipo que ante un traspié da la cara y aparece. Así que es todo muy positivo. Así que es un resultado muy importante de cara a lo que hay que terminar de ratificar y terminar de sellar allá, sabiendo que todavía resta un partido de muchísima exigencia para nosotros y que tenemos que estar muy muy enfocados y con el temple para afrontar el partido de vuelta, que va a ser, vuelvo a repetirte, un partido de alto nivel de exigencia.
América, Pumas, Atlas y Rayados le dejaron el listón muy bajo a los cuatro de ayer. Gracias por 6 goles.
Yo creo que estuvo mal, ¿no? Los dos partidos son... La liguilla estuvo muy mala, entonces... fue el planteamiento del entrenador. Pero bueno, así son las liguillas, entonces ojalá... se pongan las pilas ahora de local. Que yo creo que Pumas jugó bien, hay que reconocerlo. También como jugó bien el Atlas, hay que reconocerlo. Entonces, va a ser... un partido complicado, porque Pumas va a querer atacar al América, entonces yo creo que el América debe salir ofensivo para poder anotar el primer gol, ¿no? Si no, se le va a complicar.
El América debe salir ofensivo, dice Cuauhtémoc Blanco. Pues yo sé, yo entiendo, yo creo que todos los americanistas quisieran que eso ocurriera, pero con Solari creo que está canijo, eso es difícil, ¿no? A ver, no está prohibido jugar así. Hay críticas, por supuesto, para el América después del jueguito que se mandaron, del espectáculo soporífero del juego de ida contra los Pumas. Estoy seguro que no esperaban aplausos. Yo sé que no está prohibido jugar así, el reglamento te lo permite, pero ¿no habría sido bueno atreverse a un poco más para ir demostrando tu superioridad cuando como líder general vas a enfrentarte al lugar 11 de la tabla, con el que además tienes un pique tan marcado, una gran rivalidad? Eso es, yo creo que lo que circula en muchos discursos, en muchas pláticas de la gente de americanista, que vaya que sí es numerosa. César Caballero, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Te escuchamos con las novedades del América.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Me gusta todo mío. Bueno, el equipo de la América está por iniciar su entrenamiento en unas horas más, como ya es costumbre, bajo la sede de Santiago Solari, siempre cae por filo. Entrena un día antes en la cancha del Estadio Azteca y no será la excepción. La práctica iniciará en punto de las 19 horas. Como nos han dicho, hay ya tres bajas confirmadas. La primera, la que ya sabíamos, que habíamos entrenado, pero aquí no, que no estará en la liguilla. La segunda, Mario Osuna, quien está recuperándose de alguna manera de la lesión en el peroné, pero todavía no será tomado en cuenta para este duelo frente a los universitarios. Y quizá la más dolorosa sería la de Bruno Valdés, todo lo que el paraguayo, bueno.
César, disculpa interrumpirte, César, vamos a tratar de mejorar la comunicación contigo para que se escuche más claro. Vamos en tanto a escuchar a Héctor y luego a Fer, en tanto recuperamos la comunicación contigo. ¿Ustedes creen que lo que dice Cuauhtémoc Blanco puede ocurrir para el juego de vuelta?
Pues lo dice bien Cuauhtémoc, porque tiene que atacar
el América. Un trago de agua también.
Sí. No, bueno, es que...
No está fácil.
Paso tragos amargos con el América a veces, porque fíjate que teniendo ese potencial para ser un equipo mejor, el técnico lo limita, me parece. En este último partido fue escandaloso la manera en que el equipo con 4-5-1 se fue a defender a que no le hicieran gol. Y teniendo a Roger Martínez, a Henry Martínez en la banca, me parece que es un exceso no ponerlos en el campo. A Córdoba, imagínate, no ponerlos en el campo cuando tienes ese potencial para lastimar al contrario y que te lo reserves todo en la banca, me parece que es un exceso que el América no se puede permitir.
¿Tú qué piensas, Fer?
En la cancha se suponía que había dos equipos en diferencia de 14 puntos en la tabla, ¿no? Si uno no conoce el fútbol mexicano, si juegan con una camiseta blanca y otra roja, pues no sabrías cuál es el que quedó en primer lugar con 14 puntos de diferencia. Se corre un riesgo muy alto, pero es el equipo más predecible, al menos en eso entrega consistencia y entrega garantía, ¿no? Platicábamos con Mario Carrillo también a media semana en Sports Center y nos decía, el América va a llegar a la final jugando 4-0-0. Es un riesgo muy alto y es un riesgo que me parece, en ese sentido las formas sí importan, porque si no le sale el chiste, si no le sale la jugada con el potencial que tiene este equipo, me parece que entonces sí, no hay justificación, porque juegas al límite, juegas al borde, ¿no?
Sí, pues alguna vez el Necaxa se coronó también con un resultado semejante contra el Celaya hace más de 25 años. César, recuperamos la comunicación contigo, disculpa haberte interrumpido, adelante.
No te preocupes, Ciro, estamos ya de vuelta. Bueno, les comentaba, Félix entrenará en punto de las 7.
Híjole,
bueno, nos fue peor.
Está un poco complicado, sí. Vamos a volverlo a intentar con César Caballero para conocer las novedades del equipo del América. Y bueno, pues yo entiendo también que el obligado es Pumas, que el más limitado también es Pumas de la universidad. Hombre, no por otra cosa quedó en el lugar 11 de la tabla general. Pero pues yo apelaría un poco al orgullo americanista, a eso que juego a juego se les exige, más cuando están jugando contra un rival tan encarnizado que es el cuadro de los Pumas de la universidad. Para Pumas, lo dijiste desde el principio, Héctor, todo lo que venga es ganancia. Y el América parte también con esa obligación. Yo sé que el obligado a arriesgar es Pumas, pero la obligación es del América.
Sí, Pumas, te decía, Ciro, que en la fecha 14 estaba en el lugar 17, solamente arriba de Tijuana. Y tuvo una buena remontada en los últimos tres partidos. Ahí tenía un partido pendiente contra Santos, que lo perdió 3-0 en CU. En los otros tres partidos consiguió 7 puntos que le bastaron y consiguió 8 goles también que le bastaron para meterse al repechaje. Luego ya en el repechaje fue y le ganó al Toluca. Y viene con una inercia positiva, pero también tiene una limitación de plantel que uno tiene que reconocer. Y pues vaya, después de haber visto a Caviño jugar muchos años en Pumas, veo a Diogo de Oliveira y digo, ah, caray, sí hay unas pequeñas diferencias, ¿verdad? Porque bueno, todos los que vimos al 8 veces campeón goleador en México.
Ya no digas en Pumas, creo que no ha llegado otro igual al fútbol mexicano. El Cabo creo que haya llegado otro.
No, bueno, pero que el Cabo fue el 9 de Pumas. Y hoy veo al 9 Diogo de Oliveira y digo, ah, caray, digo, sí hay esas diferencias. Digo, Pumas hace lo que puede con el plantel que tiene, con las limitaciones que tiene. Y lo que hace ahora es una entrega total, convencidos de la idea de Lilini, y en el América lo que hacen es una obediencia total al planteamiento que hace Solari, que me parece que para Liguillas, lo que pasa es que le fue mal contra Pachuca y hoy le entró el miedo personal de hacer otro papelón y dice, bueno, pues sí, mejor voy al primer partido, lo empato y en el segundo vuelvo a jugar como es América, me expongo un poco más a riesgo, sabe que de local el América pues prácticamente nunca pierde de local, es un equipo que en el torneo no perdió ninguno, ganó 7, empató 2, dice tengo la fortaleza de mi casa y ahí resuelvo el partido de la serie, ¿no? Y bueno es una previsión riesgosa, pero bueno, es la que tomó Solari, ¿no?
Sí. Hablabas del Cabo Caviño, les comparto, el primer juego al que fui al Estadio Azteca fue un Atlante 4, Atlético Español 1, 3 goles de Caviño, se me olvida.
Estaba que Chavitito. Una barbaridad.
Era una bestia, como el Cabo no visto otro igual. Era Cardoso también, otra fiera del estilo, Gignac también, pero como el Cabo no he visto otro en el fútbol mexicano. No. César Caballero, nuevo intento contigo, ¿cómo estás? Adelante.
No te preocupes, Ciro, es un gusto estar de vuelta. Hablábamos de que América hoy entrenará a 7 de la noche, cancha del Estadio Azteca, bajas confirmadas, Aquino, Osuna, que no se ha terminado de recuperar, y Bruno Valdés, quien no supera una lesión en el gemelo derecho y también está descartado para el día de mañana. Fuera de esos elementos, Santiago Solari tiene ya su plantel completo y habrá que estar muy pendientes si es que decide llevar a la banca a Renato Ibarra, tomando en cuenta que el ecuatoriano lleva ya algunos días trabajando con el resto de sus compañeros y es evidente que la fortaleza y la velocidad que podría aportar el sudamericano por la banda derecha podría ser de gran ayuda para este equipo americanista. Hay que destacar que el cuadro de las Águilas tiene buen ambiente de cara a lo que será el partido de vuelta, están confiados de que hará empezar su casa como lo han hecho prácticamente durante toda la era de Santiago Solari y están muy tranquilos y muy confiados de que van a llegar a las semifinales, tomando en cuenta que únicamente necesitan no perder el partido de este sábado.
Oye, César, Naveda no está listo para iniciar porque es el que más se parece a Pedro Aquino en esa posición. Ya probaron con Madrigal y luego en el segundo Richard Sánchez, pero como que especialista, como volante de contención, solo les queda Naveda. ¿No está listo todavía para iniciar?
Hola, Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hasta donde yo sé, igualmente, ya está listo Santiago Naveda. De hecho, te puedo decir que él fue el contención titular en los partidos amistosos que tuvieron frente a Tlaxcala en las instalaciones de Coapa y frente a la Atlante en la cancha del Estadio Azteca. El reporte que yo tengo es que Santiago ya está en buenas condiciones. Sí, obviamente hay un poco de falta de ritmo, es algo normal,
sí, porque claro,
solo 47 minutos en todo el semestre, pero el chico está listo para entrar al terreno de juego, incluso para la banca en el partido de ida, y la verdad yo coincido
sí,
con él, me parece la opción que mejor embonaría, tomando en cuenta que va a suplir a Pedro Aquino, un tipo que es un ancla en el medio campo, una situación que sí es muy similar, Santiago Naveda, y bueno, al final de cuentas todo ha sido decisión de Santiago Solari, nos guste o no, siempre es un tipo que se guarda alguna sorpresa, vamos a ver si para el partido de vuelta le da oportunidad al canterano americanista.
César, muchas gracias por tu información.
Gracias a ustedes, excelente tarde.
Gracias a César Caballero. Y complementamos con León Lecanda. León, adelante, nos queda minuto y medio antes de la pausa, todo tuyo.
Muy breve, gracias, Ciro, fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Pumas, seguramente con el mismo planteamiento en 4-4-2, como mucho el técnico Andrés Lilini hará alguna modificación en medio campo, quizá la lateral izquierda, para dar descanso a unos futbolistas que tuvieron un cierre de torneo frenético con 13 de 18 puntos posibles para culminar el campeonato y meterse al repechaje, y por supuesto con el partido del domingo pasado en el Nemesio 10 contra Toluca, el juego a media semana en CU y ahora el partido el sábado en el Azteca. Así que por ahí, Ciro, básicamente la posibilidad de que Jerónimo Rodríguez pudiera jugar por Efraín Velarde o que el Chispa repita, y lo mismo dar la posibilidad de Washington Corozo o Igor Meritao en medio campo, sustituyendo hombre por hombre a alguno de los jugadores que estuvieron presentes el miércoles en CU.
Muy bien, te agradecemos mucho, León, te mando un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, saludos a todos.
Muchas gracias a León Lecanda, la información de los Pumas de la Universidad. Un América contra Pumas en fase final normalmente tendría que traducirse en gran espectáculo, pues dejaron cuentas pendientes, cuentas por pagar, ojalá las salden en el juego de vuelta con goles, con buen fútbol, lo saben y lo pueden dar. Vámonos a mensajes, regresamos cuando regresemos de la pausa, iremos para platicar otros temas, también tendremos fútbol europeo y hablaremos un poco de NFL el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. Continuamos en ESPN Radio Fórmula. En un instante con Manu Martín hablamos de Liga Española y de la actualidad del fútbol europeo. Antes, también van a jugar el Atlas y el Monterrey este fin de semana. Fer, tú conoces muy bien a la afición de Rayados, viviste mucho tiempo en Monterrey. ¿Cómo ves este partido?
Pues otra afición que se entusiasmó con lo ocurrido en el título de CONCACHAMPIONS, algo que no desconocen y que dentro de todo pues alcanza a saldar las deudas, ¿no? Me parece que si alguien tiene experiencia para meter este equipo de nueva cuenta a ser competitivo es el Vasco Aguirre. El crédito en liga no es tanto, así es que esta es una buena ventana de oportunidad y existe la posibilidad en Monterrey de la empresa en la que trabajaba yo antes allá en Monterrey, en los bigotes, porque las llaves pudieran abrir la oportunidad o abren la oportunidad de que hay una final de Tigres y Rayados, algo que no resultaría tampoco debut, ¿no? Se relamen los bigotes con esa opción de nueva cuenta en Monterrey, una ciudad, Ciro, que en los últimos 10 años, al menos en uno de los dos torneos, siempre ha tenido partido de final.
¿Será la buena esta para el Atlas, Héctor?
Híjole, yo tengo el corazón así como inquieto, pero me gustaría, ¿no? Me gustaría que el Atlas avanzara hasta la final y fuera campeón. Creo que la ley de las probabilidades le da pocas de ser campeón, pero bueno, pues ahí está peleando con un estilo, creo que muy identificado todo el equipo en una lucha constante, todos pelean, todos saben también a qué juegan, prácticamente es el mismo equipo en todos los partidos, no tiene casi modificaciones porque la banca es muy precaria, la verdad, no tiene una profundidad de plantel, los refuerzos que llegaron este año, como Franco Trojansky y algún otro argentino, no han dado gran resultado para el equipo, la verdad. Y el otro jugador que llegó ya sobre la marcha del torneo, que fue el lateral izquierdo, que estuvo con Toluca también, ¿tú te acuerdas? Que volaba Chalá, aquel lateral izquierdo que volaba prácticamente en el equipo. Aquí entra de cambio, no tiene mucha banca, pues, el Atlas. Sí tiene un gran plantel titular, con jóvenes que han destacado, se están consolidando. Yo creo que, por ejemplo, Ciro, Diego Barbosa, el lateral derecho, ya merece una oportunidad en la selección mayor. Yo creo que ha hecho un torneo espectacular. Te puedo decir que es el mejor lateral derecho del torneo mexicano, no tengo la menor duda. Y pues aprendió mucho con Maradona, se llama Diego Armando igual que Maradona, porque su papá admiraba a Maradona y de repente se encuentra el papá que le dice el hijo: oye, pues Maradona nos va a venir a dirigir a Dorados. Él jugaba en Dorados y Maradona fue su entrenador en las dos finales que jugó el equipo de Dorados, y había una gran cercanía entre este Diego Barbosa y Maradona. Ayer que se cumplió un año del fallecimiento de Maradona, lo recordó mucho él, y entonces este chico tiene un avance muy importante, igual que Ángel Jeremy Márquez, creo que es el hijo 17 de su familia. Entonces este es un chico que también se ha consolidado, igual que Jan Jairo Torres, que también ya tomó un puesto titular. Y bueno, pues ahí hay jugadores que han avanzado mucho, como Jesús Angulo, como este refuerzo Aldo Rocha, que vino a ser muy importante para el equipo, y los dos delanteros, Furchi y Quiñones, que están haciendo goles, ¿no?
Muy bien, vamos con Manu Martín. Gusto en saludarte, Manu. Hablaremos de la actualidad en el fútbol de España, pero yo sé que estás muy pendiente también de lo que ocurre en el fútbol europeo. ¿Qué te pareció el sorteo de este repechaje mundialista? Porque además es una fórmula novedosa que pretenden involucrar más estas nuevas competencias para dar ciertas prioridades, pero a fin de cuentas, Italia y Portugal quedan en una misma llave y alguno de los dos se va a quedar sin mundial. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero que he pensado es qué suerte que se libró España de la repesca, porque veníamos hablando, veníamos hablando de mucho de lo que significaba el repechaje, pero el aficionado medio no te cree cuando se lo explicas, y ahora en cuanto ha salido el sorteo por la calle ya algún vecino incluso te preguntaba, ¿no? Qué suerte hemos tenido y lo que hemos pasado. Eso es lo primero que he pensado. Lo segundo que he pensado es qué difícil es clasificarse en Europa. Si te vas a Sudamérica, al final que se quedan cuatro fuera. En el siguiente mundial se van a quedar tres fuera. En Europa, ¿cuántos equipos se quedan fuera? Y eso da también una de las razones por las que en los últimos mundiales es Europa quien se está llevando el trofeo, quizá porque tienen una clasificación tan complicada que llegan los realmente mejores ahí. Y en cuanto a la eliminatoria que me preguntas, estamos dando por hecho que Portugal e Italia van a jugar esa final, pero yo no tengo claro que Portugal, este Portugal jugando como está ahora mismo y con los jugadores que tiene, pueda eliminar a Turquía. Esa es la duda principal que a mí me entra, más que qué puede pasar en una final, porque en una final puede pasar cualquier cosa. La ventaja de Portugal es que contra Turquía va a jugar en casa, pero jugando en casa muchos partidos ha sufrido en esta fase de clasificación, con lo cual me deja dudas más Portugal que Italia en este momento.
¿En serio, Manu? La Portugal de Bruno Fernández, la Portugal de Diogo Jota, de Cristiano, de Joao Félix, de Joao Cancelo, ¿te genera dudas ante Turquía, que le fue como le fue en la última Eurocopa?
En Eurocopa, pero si miras la fase de clasificación, se ha peleado solo con Países Bajos, incluso le ganó 4-2 en la ida, luego perdió 6-1 en el partido de Ámsterdam. Pero si te das cuenta, al final esta Turquía es un equipo muy correoso, un equipo que se te cierra atrás y que te puede dar muchos problemas. Y Portugal, estás diciendo muchos nombres, pero está jugando repechaje. No se nos tiene que olvidar eso. Entonces, a mí me da dudas, no es que yo confíe en Turquía, me da dudas la Portugal de Fernando Santos. Creo, y lo dije cuando se metió en el repechaje, que el problema que ha tenido Portugal es el de otros tantos campeones, que le debe tanto el seleccionador a los jugadores que le hicieron campeón, que le cuesta mucho retirarlos de las convocatorias y de las alineaciones, y con el paso del tiempo eso se paga, y lo han pagado los últimos campeones, y los jugadores del mundo y de Europa lo han pagado todos.
Oye, Manu, te saludo con mucho gusto, Manu. Una pregunta, pues los ojos obviamente están puestos en el grupo de Italia que juega con Macedonia y luego Portugal con Turquía, y los ganadores van a enfrentarse entre sí. Oye, pero también el bloque B, ¿qué me dices de Rusia, que estuvo en el último mundial como local, de Polonia con Lewandowski de Suecia con Zlatan, pues, porque se me complique menos, y la República Checa. O sea, es un grupo también bastante complicado, ¿eh?
Sí, pero si te das cuenta, cuando hablamos de Italia y Portugal, estamos hablando de aspirantes.
Sí, bueno,
cuando hablamos de Suecia, de Polonia y República Checa, no hablamos de aspirantes, ni siquiera, yo diría, cuartos de final del Mundial.
Sí,
en su Mundial,
sí.
Rusia se metió en cuartos, ¿se acuérdate de qué manera? La tanda de penales contra España. Pero sí, me parece interesante lo de Lewandowski y Ibrahimovic, el hecho de que se pudieran ver en una posible final. Pero qué es injusto, uh-huh. Qué injusto es esto de los bombos, y aquel que habla mucho de las bolas calientes y frías y de los tamaños de sorteos, pues no sé qué interés puede tener UEFA o FIFA en que por un grupo vayan Escocia, Ucrania, Gales y Austria. Para que nos demos cuenta de cómo ha sido el sorteo, donde aquí no ha habido trucos ni ha habido paños, porque yo supongo que tanto a FIFA como a UEFA le interesa que Portugal e Italia estén en el Mundial.
Adelante, Fer.
Te quería preguntar bien rápido, Manu, no deja de llamarme la atención, estaba viendo escenas de este documental de La Fuerza del Grupo, me parece, este de la selección española, y en donde se veía esta imagen de esta escena en la que está preparando el juego y les está mostrando el pizarrón Luis Enrique a los futbolistas y les dice que el único que no quiere que juegue previo al Croacia es Modric, ¿no? De hecho, algunos medios allá en España lo titulan como la fobia del técnico hacia Modric. Te quería comentar, ¿te imaginabas lo que estás viendo de la forma en la que dirige y en la que se abre con el grupo? ¿Qué opiniones y qué destacas de lo que al final del día no habíamos tenido oportunidad de ver, al menos de este lado del planeta, de esa intimidad de la selección española?
Primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero, lo de Modric es normal. Tú en el interior del vestuario a tus jugadores les dices que no quieres ni ver a la estrella del equipo rival. Y eso a mí me parece hasta cierto punto lógico. Lo que pasa es que ahora, pues, se trata de Luis Enrique, y ya sabes, la relación entre Luis Enrique y la prensa española se intenta destacar cualquier tipo de cosa. Si entráramos en todos los vestuarios, encontraríamos escenas muy parecidas a las que está haciendo Luis Enrique. Y el documental, ciñéndonos a Luis Enrique, confirma lo que escuchamos y lo que vemos día a día en los entrenamientos de las Rozas y cuando hablas con los jugadores, que el líder del equipo se llama Luis Enrique y que los demás tienen que estar a sus órdenes. Es un poco, yo siempre lo comparo con el Cholo en el Atlético de Madrid, que tiene a sus guerreros, a sus jugadores, y el que no esté de acuerdo no viene, y es lo que está haciendo Luis Enrique, y de momento le está saliendo bien y está contradiciendo todas las críticas que se está llevando cada vez que da una lista de convocados en la prensa española. Pero, Fer, yo te vuelvo a decir, a mí estos documentales muchas veces nos muestran cosas que nos llevamos, si no nos lo muestran, decimos que están preparados, y si nos lo muestran, nos llevamos a las manos a la cabeza, pero yo creo que es lo normal y natural en cualquier vestuario. Antes hablabais de Javier Aguirre. ¿Qué no dirá Javier Aguirre dentro de un vestuario cuando le conocemos personalmente y sabemos cómo es y cómo se expresa y cómo se emplea? Acordaros de Luis Aragonés, los palos que le han caído a Luis Aragonés por decirle a Ramos que tenía, no, a Ramos no, a Reyes, al fallecido Reyes,
la perla,
que tenía que tapar a Henry y luego que no quería, no me acuerdo si era a Balak, y decía que le llamaba Wallace en la final de la Eurocopa 2008. Creo que no nos deberíamos sorprender, y sin embargo, por el ruido, las ganas que se tienen muchas veces desde los medios de hacer noticia lo que no lo es, nos lleva a sorprendernos de cosas que son naturales en cualquier vestuario, en cualquier equipo.
Claro, por supuesto. Te hago una última, mano, en un minuto, por favor. Me tocó ayer transmitir el Betis contra Ferencváros, ganó con autoridad el Betis sin despeinarse. Tuvo 20 minutos de juego Diego Lainez, al fin está recuperado, pero precisamente esa lesión que traía de Juegos Olímpicos es la que le llevó a perderse una buena parte del inicio de la campaña. Le preguntaron a Pellegrini y dijo, bueno, pues tiene otros con qué competir, con Rodri, con Robert González, con Joaquín, que tiene 40 años de edad. ¿Tan difícil lo tiene Lainez para sumar minutos?
Te lo voy a responder en menos de un minuto. El problema de Lainez ha sido jugar los Juegos Olímpicos, y es el problema que están teniendo muchos, muchos jugadores en el mundo. El jugar los Juegos Olímpicos cuando la pretemporada estaba en marcha y arrancaban las ligas, esto es algo que, mire usted, llegas tarde, ha perdido su silla y ahora la tiene que recuperar. Esto es lo que le pasa a Lainez. Nadie duda de su capacidad ni de su calidad, pero Pellegrini se debe más a jugadores con los que ha trabajado desde el minuto cero, y no estoy diciendo nada en contra de Lainez, todo lo contrario, me parece un jugadorazo y creo que va a triunfar en el Betis y en Europa. Pero creo que, hombre, si tú llegas tarde, pues al final esas cosas se acaban pagando. Y en unos casos lo han pagado con lesiones, ahí está Pedri, y en otros casos con suplencia, y ahí está Lainez.
Manu, te vemos en 10 minutos en ESPN FC. Te mandamos un abrazo.
Ahí estaremos. Un abrazo para todos.
Muchas gracias a Manu Martín, que de inmediato se instala para ver este, para hacer este programa. Y sí, ayer tuve la oportunidad de transmitir ese partido contra el Ferencváros. Lainez entró enchufado, se le ve bien. Pero bueno, pues trae eso que explica Manu, el hándicap de haber jugado Juegos Olímpicos y de arrancar la campaña lesionado y fuera de forma. Los que se vieron fuera de forma ayer, Fer, fueron los Dallas Cowboys. Tenemos ya a Carlos Nava y platicamos con él, ¿te parece?
Adelante con el Tapa.
Hola Tapa, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Ciro? Un gusto saludarlos y escuchando con atención lo de Lainez, ya que tengo un hijo joven futbolista y trato de aprender cada vez que oigo de eso. Y la verdad, bien lo dices, los que se vieron completamente fuera de forma, mal entrenados y hasta con algo de mala suerte fueron los Dallas Cowboys, que la verdad es que a veces ya no impresiona que en el día que menos deben de hacerlo, pues cometan ciertos errores y dejen ir partidos que seguramente en el presupuesto deberían de ser, pues no diría ganables, pero que deberías de ser el favorito y deberías de hacer valer esa condición de favoritos. Ayer sucedió, tarda en calentar o entrar en ritmo Dak Prescott, quien en realidad creo que nunca estuvo en su momento, pero una defensiva que mal que bien le dieron 33 puntos al final del partido, pero que jamás pudo detener a la ofensiva de los Raiders, que tampoco es que sea de élite en la conferencia americana, pues lo pagas con la derrota en tiempo extra. Y reitero, aquello que se haya visto o no con los castigos en un muy, muy mal arbitraje para los dos equipos, para ambos, pues pareció que los Cowboys, sobre todo la defensa, no llegó preparada para competir.
Oye, Tapa, yo te quería preguntar, Denver, luego resucitan contra Atlanta, pero después viene el partido contra Kansas City, y ahora lo de Raiders, ya parece más un patrón que una excepción de lo que hablábamos después de ese juego contra los Broncos, en donde decía Dak Prescott, no fuimos nosotros, pues no nos parecimos a lo que hemos sido durante toda la temporada. Bueno, pues ya son tres juegos en los que se mantienen ciertas tendencias. Me parece que esto preocupa muchísimo, entendiendo que este equipo también tiene bajas muy sensibles para una parte complicada del calendario como la que van a enfrentar, y no sé cuál sea la actualidad con CeeDee Lamb y con Amari Cooper, que ciertamente los necesita esta ofensiva.
¿Qué tal, Fer? Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Y si eso le sumas que los Chargers pudieron haberle ganado de no haber cometido tantos castigos a los Cowboys, ese partido dominó prácticamente de ambos lados del balón Los Ángeles, pues quién sabe les hubieran limpiado en el oeste de la conferencia americana, por un lado. Por otro lado, yo recuerdo cuando Big Fangio, y lo criticaron mucho en Dallas al final del partido, dijo, ya le enseñamos a la liga cómo hay que detener esta ofensiva, y todo el mundo se rió. Pues es probable, si eso le sumas lo que tú dices, dos receptores calibre Pro Bowl no están, así tengas a otros tres que pueden jugar en la NFL, pero no son ni Amari Cooper ni CeeDee Lamb en el momento de que tienen que aceptar esa responsabilidad de ser el receptor número uno, pues ya vimos, ¿no? No es justificar a nadie, pero eso tiene que ver también con la falta de producción por la vía terrestre. ¿Por qué? Porque no le mandas doble cobertura a absolutamente nadie, no distraes linebacker tratando de sacarlo del juego para meter un nickelback que te pueda ayudar a hacer esa doble cobertura, y metes a ocho personajes en la caja y cada vez cuesta más trabajo avanzar y mover el balón, ¿no? Así sucedió ayer contra los Raiders. Ningún receptor tuvo doble cobertura, había tal cual de hasta cuatro linebackers cerca de la línea de golpeo, 64 yardas por tierra de los Cowboys, y sí, esto ya es una tendencia, y el próximo jueves van contra un Sean Payton de los Saints, que también viene dolido, pero que le tiene tomada la medida a los Cowboys cada vez que los enfrenta.
Sí, bueno, ya si no le pueden ganar a Nueva Orleans, me tocó ayer transmitir el juego de Nueva Orleans contra los Bills de Buffalo, los Santos no traen nada, están mancos, cojos y tuertos, con un montón de lesionados. Yo espero que Dallas levante ahí, que ha perdido tres de los últimos cuatro partidos. Y como bien dices, ayer DeSean Jackson, Hunter Renfro, Zay Jones, parecían Fred Biletnikoff, Dave Casper y Tim Brown juntos. O sea, fueron más de 500 yardas totales de los Raiders. Qué lástima que hayan perdido ayer los Cowboys en casa en tiempo extra. Tapa, te mando un abrazo. Muchas gracias. Saludos a Nico.
Muchísimas gracias, Ciro. Yo se los doy. Un abrazo, Fer, y cualquier cosa, acá estamos.
Correcto. Nico es el hijo del Tapa, justamente el aludido al inicio de este
segmento. Que juega en la sub-18 de Tijuana, para los que no saben, ¿no?
Exactamente.
Está en el equipo, sí, de los Xolos de Tijuana.
ahí está empezando su carrera, a este nivel, ¿no? Y con muy buenas perspectivas. Bueno, ya casi nos vamos. ¿Algo que quieran agregar, Fer, de la jornada en la NFL, en la NBA? Héctor, ¿algo para terminar?
Pues yo lo que quería comentar, Ciro, es el asunto de contra quién nos eliminaríamos si finalmente Panamá, Canadá y Estados Unidos nos ponen en repesca, tal como van las cosas ahorita, podría pasar. México le tocaría contra el preclasificado, digamos, otro que juegue repechaje de Oceanía. Entonces nos tocaría en un solo partido en Qatar, ¿no? Sería el juego, y ahí quedarían decididas nuestras posibilidades en el Mundial de Qatar, si es que llegamos o no.
Hay que ganarlo directo, Fer.
No, solamente antes de despedirnos, Ciro, reabre la campaña de la NBA después de hacer la pausa por Thanksgiving, y la invitación para que mañana nos acompañen con el partido que puede ser la final de la liga entre los Phoenix Suns y los Nets de Brooklyn, dos de los mejores equipos actualmente en la NBA.
Fernando Tirado, Héctor Huerta, Ciro Procuna, les agradecemos su atención, que tengan un estupendo fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hi, this is Paul Rust from the With Gorley and Rust podcast. I'm here to tell you about Shudder. Looking for a good scare? Come experience what Polygon calls a horror movie paradise, and what Roger Ebert says is one of the best streaming services in the world. Discover content that covers the entire horror spectrum on Shudder. Stream anticipated new releases like Superhost, Seance starring Suki Waterhouse, and the Boulay Brothers' Dragula. Plus, don't miss out on Creepshow, Slasher Flesh and Blood, and other must-see exclusives you won't find anywhere else. Available ad-free and on the platforms you're already on, sign up today at Shudder.com. Shudder. So good, it's scary.